Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
El aceite de oliva forma parte de nuestra cultura mucho más de lo que pensamos. Sus raíces, como las del propio olivo, se hunden en nuestra historia, en nuestro pasado desde tiempo inmemorial y siglos después siguen haciéndolo. Óleo sagrado, zumo de aceituna, aove, hay muchas formas de llamarlo, pero nuestro próximo invitado se ha quedado con oro verde. Emilio Lara, jiennense, doctor en antropología, historiador, profesor, escritor de novelas, multipremiado, acaba de publicar Un mar de oro verde, historia cultural del aceite de oliva, publicado en la editorial Ariel, donde indaga en cómo uno de nuestros tesoros más preciados ha influido en la formación de las civilizaciones, de la cultura, de los paisajes y de las costumbres durante milenios. Emilio Lara, buenos días.
Muy buenos días, Jesús.
¿Qué ha desayunado usted hoy?
Lo de siempre, un café con leche con un poquito de canela y unas tostadas con aceite de oliva. Dios mío, y esta banda sonora la tenía yo también en el corazón.
Pero no me dirá que cada día cuando desayuna se acuerda de Moon River.
Cada día no, pero es una de mis películas favoritas y qué duda cabe de que la actriz ha sido la más guapa de la historia del cine. Nadie como ella.
Es que al final del libro, cuando nos da, ya en el resumen, en el epílogo, habla, sí, precisamente termina el libro recordando esta música y el momento de tomar el desayuno, por supuesto, con aceite. Bueno, ha escrito usted un ensayo pues muy detallado, muy prolijo, hablando de nuestro aceite. Para quienes tengan duda de lo que significa, ahí entren en él, porque además está escrito como una aventura. ¿Cuándo es la primera vez y dónde que aparece un olivo y, por tanto, una gota de aceite?
Esa es la clave del libro, ser concebido como una aventura a lo largo de la historia. Pues nos tenemos que remontar a decenas de miles de años, al Paleolítico, donde ya hay evidencia arqueológica de que los hombres y mujeres de entonces aprovechaban los olivos silvestres, la aceituna de los olivos silvestres, para hacer aceite de oliva. ¿Por qué? Porque se han encontrado yacimientos de huesos de aceituna. Este olivo silvestre será domesticado hace aproximadamente unos 10-12 mil años y a partir de entonces en toda la cuenca del Mediterráneo pues va a surgir una cultura del aceite de oliva que para mí, sin lugar a duda, funda la civilización mediterránea milenaria.
Bueno, usted incluso habla de que el mar Mediterráneo podría llamarse mar Oleum, ¿no?
Sin duda, el Mediterráneo, el Mare Nostrum, nuestro mar. Para los romanos yo hago el juego de palabras de que era Mare Nostrum y también el Mare Oleum, un mar de aceite. ¿Por qué? Porque no solamente el Mediterráneo, digamos, era el lago de los romanos donde ellos comerciaban, sino que también había unos oleoductos imaginarios que eran las rutas marítimas por las cuales desde la Bética, es decir, de la actual Andalucía, desde los puertos de Gades, o sea, de Cádiz, de Málaga, pues salían los barcos mercantes con las bodegas cargadas de ánforas olearias del aceite andaluz y remontaba el Atlántico y el Mediterráneo, llegaba el aceite de Andalucía hasta Inglaterra, el norte de Francia, la fría e inhóspita Germania, hasta Italia, Alejandría u Oriente Próximo, porque el aceite de oliva andaluz fue la despensa del aceite de todo el Imperio Romano.
Pero primero fue en, digo, los primeros que empezaron a mojar sopas en el aceite, sí, para aclararlo, esos son las culturas donde egipcia, grecolatinas.
Pues lo primero en, pues lo que hoy día es Israel, ¿verdad? Hay ya constancia que hace unos 9.000 años había almazaras, molinos aceiteros y fabricaban el aceite de oliva. Los en Mesopotamia, los médicos asirios, eran una mezcla de médicos, farmacéuticos, fisioterapeutas, utilizaban también el aceite de oliva para su ungüento y para hacer sus masajes, igual que hoy día hacen los fisios. Y luego Tenemos que remontarnos a la isla de Chipre hace unos 6.000 años, donde había industria de aceite de oliva para consumirlo como alimento y luego también para hacer perfumes con unas 20 plantas y flores que había en la isla, y lo exportaban hasta Egipto, en el antiguo Egipto. A ellos le encantaba el aceite de oliva, sobre todo desde un punto de vista ritual, para los templos, para iluminar o también para la cosmética, y se plantaron olivares traídos de la isla griega en los oasis egipcios. Y luego serán ya los griegos, a lo largo de toda su colonización por el Mediterráneo, los que elevan el aceite a uno de los pilares de la dieta mediterránea y el elemento civilizador por excelencia de la antigüedad.
Y luego los que le dan ya el gran impulso son los romanos, ¿no?
Los romanos, como casi todo. Es que yo considero que el aceite de oliva fue un elemento más de la romanización, pero al mismo nivel que el derecho, las legiones o la infraestructura. Para ser romano, en cualquier lugar del imperio, necesitaban tener aceite para untarse el cuerpo antes de hacer ejercicio físico, después de bañarse, para iluminarse en las lucernas, para hacer medicamentos, para lubricantes de las relaciones sexuales, pero también como alimento.
Ya como alimento.
Un romano no entendía la romanidad sin tener aceite de oliva.
¿Qué nos une más, el aceite o el vino?
Uy, a mí el vino me gusta muchísimo. Yo no soy cervecero. El vino me fascina, pero no une sin duda más el aceite. ¿Por qué? Porque en esta civilización mediterránea milenaria sería como, Jesús, como unas matrioscas, un juego de muñecas rusas donde van entrando las distintas civilizaciones que ha habido a lo largo de la historia. Están las prehelénicas, luego la griega, la romana, y luego la musulmana, en lo que nos concierne a nosotros, al Andalus. Bueno, pues es cierto que los andalusíes de los Emiratos, el dependiente y el independiente y el califato consumían vino, pero luego los más rigoristas, los almorávides y los almohades lo prohíben, pero el aceite de oliva siguió siendo esencial en el mundo islámico. Y luego también en Mesopotamia, en aquellas culturas no consumían vino, pero sí cerveza. Con lo cual, el aceite es lo que nos une en el pasado y en el presente a millones de personas a lo largo del Mediterráneo.
Y por lo que acaba de decir, las tres religiones monoteístas no son tantos los productos que en las tres religiones tiene un sitio preferente el aceite, ¿no? Tanto en la judía como en el islam como el cristianismo, ¿no?
Sin duda, es un, además de alimento, el árbol, el olivo como árbol tiene una consideración sagrada, y luego el aceite tiene un simbolismo, una liturgia presente en todas las religiones del libro. Los antiguos profetas de Israel ungían a los reyes de Israel con aceite de oliva. Cristo significa el ungido. Yo, Jesús, en la carrera, yo estudié humanidades, yo cursé lengua y cultura árabe, yo tenía interés por conocer eso, y entonces cuando yo me tuve que examinar del Corán, y recuerdo que había unas 200 referencias al aceite de oliva en el texto coránico, y Mahoma decía además que el olivo era un árbol sagrado. Eso es lo que explica que en la época andalusí, en todas las fincas de recreo se llamaban almunias, ¿verdad?, de los musulmanes, estaban en la afuera de las ciudades, en Córdoba, en Granada, en Sevilla, en Jaén, ellos tenían jardines de olivo para, en el tórrido verano andaluz, ellos estar a la sombra, porque lo consideraban uno de los árboles que iba a haber en el paraíso. En la cultura cristiana, el aceite es el que nos bautiza, nos da la entrada a la iglesia cristiana y nos despide luego con la extrema unción. Y curiosamente, todavía queda en la iglesia cristiana, por ejemplo, un ritual desde la Alta Edad Media, que es cuando se funde en bronce una campana, antes de subirla al campanario, el obispo o el sacerdote, la bautiza, vamos a decirlo así, le hace una cruz con aceite de oliva con el bautizo dentro de la campana, y fuera otra cruz con el de la extrema unción.
Todo el ritual, hay mucho de eso en el libro. De hecho, comienza así, con el momento en que uncen al rey Carlos III, cuando tapan para ungirlo con el aceite. Bueno, estamos hablando con Emilio Lara, autor de esta historia, Un mar de oro verde, historia cultural del aceite de oliva. Me acompaña un paisano de Emilio, que es Miguel Ángel Parra. Miguel Ángel, que está aquí también atentamente escuchando lo que nos dice el profesor.
Sí, me interesa mucho. Además, Emilio, buenos días.
Muy buenos días.
Viendo hasta dónde, bueno, se remonta la presencia del aceite de oliva en nuestra cultura, bueno, pues tiene sentido que haya llegado hasta nuestros días con esa presencia. ¿Hasta qué punto identifica o no identifica el aceite de oliva, los andaluces en general, a la provincia de Jaén en particular, culturalmente?
Totalmente. Yo he escrito este libro porque solamente se ama lo que se conoce. Entonces, yo me di cuenta que, bueno, yo quería escribir un libro para dar mi visión de la historia y de la vida a través del aceite de oliva. Y entonces, pues, por ejemplo, toda nuestra cultura tradicional, la cultura popular, está rodeada del aceite de oliva. El jabón que utilizamos casero, que se hace también con restos de aceite de oliva, esto lo hacían ya los musulmanes en la Edad Media, y luego los cristianos lo van a llamar el jabón de Castilla, que se vendía a toda Europa. Hubo varios siglos en los que Europa olió a la limpia fragancia de España. El aceite forma parte de nuestro folclore, de la literatura popular, de las canciones aceitunera, del arte. Cuando nosotros, yo era un niño que en las meriendas a mí me daban pastelitos, pan con chocolate, pero sobre todo un canto de pan con aceite. Entonces, para mí, un hoyo de pan con aceite, pues a mí me retrotrae a mi infancia, es decir, es un alimento emocional, es mi Magdalena Proustiana, también me religa con la memoria colectiva de mi antepasado, pero de alguna manera es como si le diéramos un beso a Afrodita, ¿verdad? Entonces es una forma de hermanamiento el aceite de oliva entre todos los andaluces, porque Andalucía durante Roma fue grande en la antigüedad, fue la región más avanzada de toda Hispania gracias fundamentalmente al aceite de oliva, y hoy día el aceite de Jaén es el que surte el 25% del aceite del mundo y España cerca del 50%, pero es que en toda Andalucía se hacen unos aceites excepcionales. Es, por tanto, nuestro mascarón de proa de Andalucía, y yo creo que es nuestro embajador cultural y económico por todo el mundo. Y esto es lo que hace que actualmente en ambos hemisferios haya ya muchos lugares, lo que yo llamo los otros mediterráneos, que a través de una geografía afectiva, las plantaciones de olivo, pues haya una incipiente cultura del aceite de oliva por todo el mundo. Los asiáticos, los japoneses están absolutamente dislocados con el aceite andaluz, y mucha razón que llevan para eso.
Claro, lo que pasa es que ellos no tienen ese vínculo, digamos, afectivo, emocional, que tú has mencionado, que yo tengo.
Que tenemos y que despierta en nosotros.
Claro. Pero lo entienden por una razón. Ellos empiezan, bueno, casi a los pies del monte Fuji están plantando olivos, y lo que hacen es, en el archipiélago donde hay, digamos, japonés, algo de clima mediterráneo, una plantación de 1.000-1.500 olivos es mucho para ellos. Siempre compran olivos milenarios o muy centenarios andaluces y los plantan allí como símbolo. ¿Qué sucede? Que los japoneses sí tienen una vinculación por lo siguiente. Para ellos, el aceite de oliva es algo, un alimento riquísimo que casa muy bien con su cocina. En segundo lugar, le da mucha importancia a los aspectos saludables del aceite de oliva, que es lo más parecido que existe en la naturaleza a la fuente de la eterna juventud. Y en tercer lugar, entienden perfectamente la cultura milenaria asociada al aceite de oliva. Por eso ellos valoran, pero es que voy a decir, incluso parece una herejía, pero es así, incluso valoran más que los andaluces todo lo que hay detrás de una botella de aceite de oliva virgen extra, porque son miles de años de una cultura tradicional que nos religa con otras civilizaciones, pero es una fuente de salud espectacular.
El aceite, desde luego, ha sido motivo de orgullo de los jienenses, pero de todos los andaluces.
Sí.
Pero en algún momento ha llegado a ser la cultura, el olivo, el cultivo del olivar, una losa para la provincia de Jaén.
¿Qué crees? Para la provincia de Jaén, incluso para Andalucía, hubo momentos de un declive muy grande en toda la Edad Moderna, incluso hasta el siglo XIX. ¿Por qué? Porque no se valoraba ya la calidad del aceite de oliva. Se hacía un aceite de oliva espantoso. A nosotros nos fastidia mucho cuando leemos a los viajeros románticos franceses e ingleses que venían a Andalucía en el siglo XIX y hablaban peste de la cocina por el aceitazo que consumíamos. La verdad es que llevaban razón, aunque eso nos fastidia, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque se primaba hacer aceite lampante para el jabón, También para las lámparas, el aceite andaluz servía para iluminar las casas y sobre todo las farolas públicas de media Europa, y también era el aceite que engrasaba las máquinas a raíz de la revolución industrial. Y entonces, ¿qué pasa? Que los empresarios aceiteros tenían ya una serie de ventas pues garantizada, uh-huh, y no empiezan a hacer un aceite de calidad hasta muy bien entrado el siglo XX. Ahora, cuando ya en el último tercio del siglo XX coge prestigio internacional el aceite de oliva, porque la maldita Organización Mundial de la Salud había empezado a lanzar estudios científicos financiados por los lobbies de la soja, del cacahuete, del aceite de palma, desprestigiando nuestro aceite, hasta que un premio Nobel de Medicina 1985 americano dice que esto es un elixir, una fuente de la eterna juventud por el rejuvenecimiento celular. A partir de ahí está el prestigio que coge el aceite, y ya los andaluces pues somos pioneros en hacer unos aceites de oliva virgen extra de una extrema calidad.
Pues quien quiera saber más, descubrir cosas, porque el libro tiene muchísimas referencias culturales, históricas, canciones, costumbres.
Además, es muy rico. Es pasado, y también hablas del futuro, ¿no? Porque hablas de la amenaza un poco de China, ¿no, Emilio?
Bueno, es una amenaza, pero paradójica, porque los chinos tienen una superficie de olivar que en muy pocos años va a ser ya como la provincia de Jaén. Pero ¿qué sucede? Anda. Que su aceite no tiene, por el clima y sobre todo por la tierra, la calidad del andaluz. Hay técnicos andaluces que están ayudando a los chinos a cultivar mejor, pero no una amenaza, porque ¿qué significa? Que hay cientos de millones de chinos como mercado potencial, y hay cada vez más chinos de clase media que se enloquecen con el aceite de oliva, lo importan de Andalucía y lo utilizan sobre todo para regalar y como un producto estrella. Es decir, que los andaluces volvemos a ser lo que fuimos. Yo creo que el aceite de oliva tiene un esplendoroso futuro cargado de pasado, y es lo que yo una voz narrativa, yo soy novelista histórico, pues muy emocional he querido yo relatar en esta aventura de la historia del aceite.
Y bien se nota que es un novelista el que escribe esta historia, bien que se nota. Emilio Lara, gracias por entregarnos este libro, por haber venido esta mañana a estar un ratito con nosotros, y quienes estén interesados por esta cultura ancestral, tan vinculada a nuestra tierra y a nuestra manera de ser, un mar de oro verde es el título, Historia Cultural del Aceite de Oliva, está publicado en la editorial Ariel, y deseo que muchos andaluces a los que nos dirigimos en este momento lo lean y entiendan la importancia que tiene este producto, este oro líquido, como también le llaman, que nosotros disfrutamos cada mañana, cuando nos sentamos a la mesa. Ahí, y no hemos hablado de las aceitunas, porque ya, pero Manuel Vicent, no sé si de verdad o no, él siempre decía que con 9 aceitunas una persona podía vivir, un ser humano podía vivir toda la vida.
Al día.
Sí. Bueno, no le faltaba razón.
Con 9 aceitunas.
Yo necesito más, la verdad.
Como más, pero él
muy,
decía
muy
que,
moderado.
Que con 9 aceitunas una persona podía vivir toda la vida, que no le faltaba de nada comiendo 9 aceitunas. Bueno, muchas gracias y enhorabuena, Emilio.
Muchas gracias y un auténtico placer.
Adiós.
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 Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.